Casa de Herrero es radio.
Faltan 15 minutos, amigos, para que sean las 9 y las 8 en la Comunidad Canaria. Hay que seguir contando noticias destacadas del día. Todo lo que tenga que ver directo o indirectamente con la política está teñido de electoralismo. Ya lo digo para que nos ahorremos comentarios en esa dirección. Por ejemplo, cuando el presidente del gobierno en funciones, Sánchez, antes de ayer en Valencia, anuncia que va a hacer lo que tantas veces había dicho que no podía hacer, liberar los pagos a cuenta de las comunidades autónomas, estaba haciendo claramente electoralismo. Y probablemente estaba haciendo algo más, imprudente, que es decir cosas que no podía decir. No tanto porque no tuviera voluntad de hacerlas, sino porque a lo mejor no puede. A lo mejor era verdad lo que decía hace tan solo 2 semanas y que le había advertido en un informe la propia abogacía del Estado. Aunque usted quiera pagar ese dinero a las comunidades autónomas, mientras sea presidente en funciones no puede tomar esa decisión. Eso es lo que él decía, que la abogacía del Estado le había dicho. Bueno, parecía que había llegado a una especie de solución para poder pagar ese dinero, y en Valencia, antes de ayer, anunció que en un Consejo de Ministros antes del 10 de noviembre tomaría esa decisión. Y hoy le han preguntado a la portavoz del Gobierno, a Isabel Celá, ¿existe esa fórmula? Todavía no.
El Gobierno continúa trabajando en la fórmula legal para hacerlo. Si bien es confianza de todos que esto pueda ocurrir antes del 10 de noviembre.
Pues confianza de todos, pero si siguen trabajando en la fórmula es que todavía no tienen esa fórmula. Y si todavía no tienen esa fórmula, ¿por qué anuncia el presidente del Gobierno una fórmula antes de saber que existe? Electoralismo. Como es electoralismo también la rabieta del Partido Popular, porque el Partido Popular gobierna en 5 comunidades autónomas y en el fondo está contento. ¿Por qué? Porque va a recibir el dinero. Sin embargo, tiene que clamar al cielo y tiene que decir, ven ustedes cómo este gobierno lo que hace es utilizar con fines electorales todos y cada uno de los asuntos que pasan por sus manos. Y están que trinan. Ayer ya lo estaban y hoy lo siguen estando. Miriam Muro.
Vergonzoso y de una utilización electoral sin límites. Así es como califican desde el Partido Popular las idas y venidas del gobierno de Pedro Sánchez con el pago a las comunidades autónomas. Fuentes populares califican de burdas mentiras lo que está haciendo el gobierno en las últimas semanas, después de que el presidente del gobierno en funciones anunciara hace tan solo unos días en un mitin que el Partido Socialista iba a actualizar las entregas a cuenta antes del día 10 de noviembre. Esta mañana Casado desde Ceuta mandaba este mensaje a Pedro Sánchez.
Estamos otra vez más ante un uso electoralista en las instituciones, como pasó con los reales decretos, en la Diputación Permanente, como pasa con el CIS, como pasa con Radio Televisión Española, como pasa con las ruedas de prensa en la Moncloa, que ya han apercibido a la portavoz por parte de la Junta Electoral. Y ahora vemos que hasta la financiación de la educación, la sanidad y la política social, para Pedro Sánchez, es otra baza electoral, es otro conejo en la chistera para intentar arañar algunos escaños.
Precisamente después Isabel Celá dejaba en evidencia a Sánchez y admitía que no estaba cerrada la fórmula que anunciaban para pagar a las comunidades autónomas, tal y como había dicho hace unos días Pedro Sánchez en un mitin. Algo que parece vergonzoso a los varones del PP, que llevan ya meses cargando contra el gobierno en funciones por este motivo. Hoy Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, decía que les tienen que dejar de tomar el pelo.
Y yo estoy empezándome a cansar de esta situación, que me parece, como digo, una tomadura de pelo, una falta de respeto en un juego de trilero que está impulsando el Partido Socialista.
Otros presidentes, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso o el murciano Fernando López Miras, también se han sumado a estas cargas contra el gobierno de Pedro Sánchez y dicen que lo que no puede hacer tampoco el presidente del gobierno es tratar este tema institucional en los mismos.
Bueno, este es uno de los 3 asuntos, de las 3 polémicas que han estado presidiendo algunos de los asuntos informativos más destacados de esta semana. Uno de los 3. El segundo, que eclosionó ayer con especial fuerza, fue la ocurrencia que tuvo Isabel Ayuso, es decir, la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, cuando se estaba discutiendo en la sesión de control a propósito de si la comunidad podía hacer algo o no, según quería el partido del señor Abascal, Vox, para impedir la exhumación de Franco, no tuvo mejor ocurrencia que evocar la quema de iglesias en el 36. Y eso, naturalmente, no le iba a salir gratis. Inmediatamente después supimos que en su propio partido, en el Partido Popular, esa referencia había despertado cierto resquemor y que en los partidos de la oposición había despertado algo más que resquemor. Por lo tanto, teníamos a las puertas necesariamente una polémica que hoy ha tenido su recorrido. Carmen Arreaza.
Isabel Díaz Ayuso ha querido matizar sus palabras de ayer en las que se preguntaba si lo siguiente tras exhumar a Franco será quemar las parroquias del barrio. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que únicamente utilizó un argumento retórico llevado al extremo.
Es algo que evidentemente es retórico, porque si cualquiera escucha la intervención lo ve. Yo lo que estoy diciendo es que ¿por qué sucede esto ahora? Y que creo que lo importante es no poner en tela de juicio la transición una y otra vez.
Además, la presidenta madrileña ha insistido en que sus palabras no han caído ni bien ni mal, ha dicho, en su partido, después de que anoche algunas informaciones publicaran que había malestar en el PP por si su comentario movilizaba a los votantes de izquierda. Hoy, en cambio, el líder de su formación, Pablo Casado, le mostraba su apoyo, atribuyendo la frase a la concejal de Más Madrid, Rita Maestre, al protestar en la capilla de la Complutense.
Yo tuve ayer la oportunidad de hablar con Isabel Díaz Ayuso y lo que me dijo es que ella reivindicó la concordia constitucional y criticó una frase que Rita Maestre dijo al asaltar una capilla en la Universidad Complutense. Y creo que los medios de comunicación pueden hacer uso de la hemeroteca para saber quién dijo esa frase. La señora Ayuso solo la repitió.
Precisamente la vicealcaldesa de Madrid, la concejal de Ciudadanos, Begoña Villacís, también mostraba su apoyo a su compañero de partido, el vicepresidente de la comunidad, Ignacio Aguado, quien ayer explicó que el gobierno madrileño haría todo lo posible para que no volvieran a arder iglesias en 2019.
Estoy convencida que hablaba en lenguaje figurado y que, bueno, pues trataba de decir que no queremos una política de bandos. Conociéndole bien y sabiendo lo que piensa, pues no creo que piensen que va a arder ninguna iglesia.
Menos comprensiva se mostraba la portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Irene Montero, en la cadena SER.
Revelan una cosa evidente y es que ni Ciudadanos ni el Partido Popular, que de hecho fue fundado por un ministro de Franco, han querido nunca que haya memoria.
Por cierto, que Más Madrid ya registró ayer en la Asamblea dos iniciativas referentes a las palabras de Díaz Ayuso en las que le planteaban si creía que existía peligro real de que ardieran las parroquias de la Comunidad de Madrid y en ese caso qué estudios se habían efectuado para prevenir posibles escaladas de incendios.
Hablemos ahora, de la posición que hoy ha tomado el gobierno después de que el gobierno de Estados Unidos, es decir, el señor Trump, impusiera aranceles a numerosos productos agroalimentarios europeos, incluidos, por lo que nos concierne a nosotros los españoles de manera directa, el aceite, el vino o los quesos de nuestro país. Había Consejo de Ministros y, por lo tanto, el Gobierno tenía la oportunidad de fijar una posición contundente, que es lo que ha hecho. Más contundente de lo razonable, porque España no puede hacer por sí mismo como país demasiado frente a Estados Unidos, teniendo en cuenta que los aranceles se imponen a productos de la Unión Europea. Somos un país miembro de la Unión Europea y quien tiene que defendernos es la Unión Europea. No obstante, el gobierno lo que ha querido dejar muy claro es que va a actuar con firmeza frente al país norteamericano y que no va a quedarse cruzado de brazos. ¿Eso qué significa? Nayara Fernández.
El gobierno español se ha mostrado contundente ante la amenaza por parte de Estados Unidos de gravar con un arancel del 25% a más de 1.500 productos de la Unión Europea, entre ellos el aceite, el vino o el queso españoles. Según han anunciado esta tarde a través de un comunicado desde el Palacio de la Moncloa, el gobierno español ha convocado al embajador estadounidense en España para transmitirle su rechazo frontal al anuncio por parte de Estados Unidos. Esa comunicación ha llegado después de las declaraciones esta mañana de Isabel Celaá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra portavoz del gobierno en funciones ha apostado por el diálogo con el gobierno estadounidense, aunque ha lanzado una advertencia clara. El Ejecutivo español no dudará en responder con firmeza si finalmente la administración Trump aplica las sanciones anunciadas.
Son inaceptables. Confiamos en el arbitraje y en el diálogo más que en las represalias, pero estamos seguros de que España y Europa sabrán responder a las medidas proteccionistas y nacionalistas de los gigantes internacionales.
En la misma línea han ido las declaraciones del titular de Agricultura en funciones, Luis Planas, quien ha asegurado que ni el gobierno español ni el Ejecutivo comunitario quieren iniciar una guerra comercial con Estados Unidos, pero que habrá máxima firmeza en defensa de los intereses de los productores. Planas ha estimado en unos 1.000 millones de euros el negocio alimentario que se juega en nuestro país y ha confirmado una serie de encuentros de cara a la próxima semana.
El lunes nos reuniremos con todas las comunidades autónomas, el martes por la mañana con todos los sectores afectados y continuará a lo largo de la semana que viene los contactos de la Comisión con la Comisión Europea para llevar a cabo efectivamente esta presión de cara a una negociación que esperamos tenga algún resultado.
Por otro lado, desde la oposición, Pablo Casado se ha mostrado hoy preocupado por la decisión de Estados Unidos y el efecto que esta pueda tener en la creación de empleo, así como en la capacidad exportadora de nuestro país. Además, el líder de los populares ha atribuido también la gravedad de la situación a las malas relaciones, ha dicho, entre Pedro Sánchez y la administración Trump.
El problema es que, igual que Zapatero tuvo una mala relación con Estados Unidos, Pedro Sánchez la está teniendo con la administración norteamericana. Y esto, al final, se acaba pagando. La guerra comercial la está pagando España en el sector siderúrgico, la de Estados Unidos con China, y ahora la guerra arancelaria de Estados Unidos con la Unión Europea la va a pagar también España si el gobierno no negocia con las autoridades estadounidenses o no lidera esa negociación en el marco de la Unión Europea.
Por su parte, desde el PP andaluz han exigido este viernes a Sánchez firmeza para defender ante la Unión Europea una posición clara en todo este conflicto. El presidente andaluz, Juanma Moreno, se ha mostrado preocupado esta mañana por la amenaza de Trump y ha afirmado que Andalucía sería la comunidad autónoma más afectada por la medida.
Mostrar mi enorme preocupación como presidente de Andalucía por esa carrera arancelaria que está impulsando el gobierno y la administración norteamericana. Una carrera que va contra productos europeos, pero de manera muy especial contra productos andaluces, donde Andalucía probablemente sea de las comunidades autónomas, si finalmente se produce esos aranceles, la más perjudicada, la más damnificada, la que más problema y más daño nos puede hacer a nuestro sector productivo y, por tanto, también al empleo en Andalucía.
Y es que la comunidad andaluza vende cada año 500 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos. Entre los productos más afectados estarían la aceituna de mesa, de la que Andalucía exportó el año pasado 142 millones de euros al país norteamericano. Precisamente para hablar de todo esto, Juanma Moreno estará el lunes en Bruselas. El presidente andaluz iba a viajar a las instituciones comunitarias para tratar las consecuencias del Brexit, pero los aranceles de Estados Unidos estarán ahora también encima de la mesa.
Hablemos ahora de dos de las localidades que sufrieron en su propio territorio con más dureza las consecuencias de la terrible cota fría que se produjo en nuestro país a mediados de septiembre. Me refiero a Orihuela y a Alicante, una localidad valenciana y la otra, una Orihuela en Alicante y otra Los Alcázares en Murcia. Una valenciana, alicantina, y otra murciana, Los Alcázares. Bueno, los Reyes han querido visitar hoy cada uno de esos dos lugares para interesarse por la situación en la que se encuentran esas dos localidades después de haber vivido momentos tan terribles. Recuerdo que en Orihuela se produjeron dos de las seis muertes que produjo esa gota fría de mediados de septiembre. Y además también el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha liberado ya, ha tomado la decisión de apoyar económicamente de una manera activa a todas las personas que en esas comunidades, bueno, en las de su comunidad, porque no puede ejercer naturalmente la política en Murcia, pero por lo que respecta a Orihuela y a otras localidades valencianas afectadas por la gota fría, tomar medidas que palíen las consecuencias en las que les dejaron esas condiciones meteorológicas tan adversas. Carmen Areaz.
Visita de los Reyes a las zonas más afectadas por las lluvias torrenciales que afectaron al sureste peninsular hace unas semanas. Don Felipe y doña Leticia han iniciado su recorrido en la localidad alicantina de Orihuela, donde la gota fría hizo verdaderos estragos y donde los monarcas han sido recibidos con auténtico entusiasmo.
Cuando nos enteramos que venían los Reyes, vamos, bien tempranito aquí a coger sitio. Muy cariñosos, muy simpático, muy allegados con la gente, muy bien.
En un ambiente festivo, centenares de vecinos se han agolpado en las calles de Orihuela y de la pedanía de Molins para agradecer la visita, pedirles selfies y saludarles con besos y abrazos salpicados con algún viva el rey o viva Leticia. Los Reyes han estado acompañados en todo momento por la corporación municipal, que les han ofrecido detalles del dispositivo de emergencias, y también por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que además ha anunciado un decreto de ayudas de 500.000 euros a la vivienda para los afectados.
Agradecer profundamente no solo la visita de hoy de sus majestades, sino el contacto permanente que tuvimos durante esta catástrofe. En todo momento su majestad estuvo al tanto de lo que estaba pasando y nos dio siempre su apoyo y su incondicional soporte, ¿no?, a esta tierra.
Pasadas las 4 de la tarde, los Reyes han acudido al municipio murciano de Los Alcázares, donde han sido recibidos por el aplauso de varios cientos de personas que aguardaban su llegada bajo un sofocante calor. Durante más de 10 minutos han estado saludando y conversando con los vecinos, quienes les han transmitido su preocupación por las consecuencias del temporal. Además, en uno de los laterales del ayuntamiento se han concentrado un grupo de personas con una gran pancarta en la que se leía "Stop inundaciones, queremos soluciones", para reivindicar mejores infraestructuras que eviten episodios como el vivido hace 3 semanas. Los Reyes han estado acompañados por el ministro de Ciencia en funciones, Pedro Duque, y por el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, el delegado del gobierno en la región, Francisco Jiménez, y el alcalde de Los Alcázares, Mario Cervera.
Mario Ginés, alcalde de Los Alcázares, está en este momento al otro lado del telefónico. Don Mario, bienvenido, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal ha ido la jornada?
Muy bien, muy bien. Yo solo puedo agradecer a su majestad la visita a Los Alcázares, que es un gran honor, y por supuesto ver que mis vecinos por fin sacan una sonrisa con esa visita.
Bueno, aparte del motivo de orgullo que se supone ver al jefe del Estado por ahí recorriéndolo, digamos, ¿han salido ya del shock que les supuso tener que soportar unas consecuencias tan adversas?
Prácticamente sí. Las labores de limpieza están casi terminadas del viario público, de la mayoría de viviendas e incluso de instalaciones municipales, pero ahora queda la parte más complicada, la parte de reconstrucción y de soluciones para que no vuelva a ocurrir. En 3 años hemos sufrido 2 gravísimas inundaciones y sin duda, pues bueno, eso es lo que más dificulta a los vecinos de Los Alcázares.
Sobre todo porque ahora es cuando hay que traducir en hechos concretos las promesas que en caliente salen con mucha facilidad por parte de las instituciones públicas, porque para esa reconstrucción y para esa reforma de las estructuras, don Mario, hará falta dinero y ese dinero tiene que liberarse y tiene que llegar. ¿Usted es optimista?
Soy optimista, aunque sé que es difícil. En 2016 la experiencia de nuestro municipio, que ya sufrió una gravísima inundación, fue que las ayudas llegaron a cuentagotas, incluso ahora están llegando, ¿no? Y en ese sentido yo espero que saber que lo de 2016 no fue un episodio extraordinario, sino que el municipio se puede ver gravemente afectado por una inundación cada 3 años, cada 1, o depende las lluvias torrenciales, pues provoque en la administración regional y en la administración central esa responsabilidad de tomar medidas para que evitar que en el futuro vuelva a ocurrir. Los Alcázares no puede estar basando su periodo exclusivamente en el miedo a la lluvia.
Bueno, usted habla de Los Alcázares porque usted naturalmente es el alcalde de esa localidad, pero si habláramos con alcaldes de otras localidades que también lo padecieron, aunque con menos intensidad, estarían hablando probablemente en los mismos términos, don Mario. Pues todos sabemos, los que conocemos esa zona de manera especial, que no estamos acostumbrados, no tenemos las infraestructuras necesarias para hacer frente a ese aluvión de lluvia en tan poco espacio de tiempo. Por lo tanto, estamos hablando no solo de Los Alcázares, sino de una infraestructura, de una inversión que tiene que afectar a toda la comunidad autónoma, supongo, por lo menos la litoral.
Efectivamente, Los Alcázares ha sido desgraciadamente el municipio más afectado, pero no solo estamos nosotros, está Torre Pacheco, Beniel, Molina de Segura, en Murcia hay pedanías como El Raal que han sido afectadas, San Javier, San Pedro Pinatar, esta gota fría que afectaba a toda la región de Murcia, pues ha generado una gran cantidad de daño en todos los municipios, aunque especialmente en el nuestro. Y eso requiere una infraestructura, un plan hidráulico importante. Ya no vale parches que actualmente, hasta el momento, pues bueno, habían aguantado, habían servido. Ahora es necesario porque las administraciones se vuelquen en ese sentido. El alcalde de Torre Pacheco y el de Los Alcázares ya hemos anunciado que vamos a ir juntos en ese trabajo, ¿no?, de conseguir que nuestros municipios pues no se vean afectados por las inundaciones, aunque somos conscientes de que hay que hacer un trabajo intenso para que nos escuchen, llamar a todas las puertas, porque al final el problema y la experiencia nos dice que cuando pasa un tiempo las administraciones se olvidan de todo esto.
Eso es así y desgraciadamente hemos tenido muchas oportunidades de comprobarlo. Me imagino que usted tendrá en la cabeza, don Mario, que las acometidas que hay que hacer, las obras que hay que poner en marcha son muchas y las tendrá priorizadas. Si le dijeran cuál es la primera actuación que debería hacer, ¿usted la tiene clara?
Yo tengo claras las medidas que puedo tomar yo como alcalde de Los Alcázares, que además han sido una prioridad. He derribado un escenario que estaba en la desembocadura de una rambla. He derribado también los muros de un polideportivo que provocaba grandes daños al municipio, pero sin duda, si tengo que destacar un plan o una infraestructura hidráulica que pueda solucionar el problema de mis vecinos, es un gran canal a cielo abierto que despide todas esas lluvias que nos llegan o esas aguas que nos llegan desde arriba y que sin duda, pues hay quien dice que debe desviarse la rambla del Albujón y otros que consideran que deben de irse al mar Mediterráneo. Lo que está claro es que sin duda quienes saben de esto son los ingenieros, son aquellos que trabajan en las distintas administraciones, y lo importante es que se actúe cuanto antes, porque sin duda vienen meses muy difíciles, noviembre y diciembre, puede haber cualquier gota fría. En ese sentido es importante proteger a los municipios cuanto antes.
¿Y ha tenido la oportunidad de pedirle su influencia al rey para que trate de tocar alguna tecla y que se agilicen esas inversiones o no?
Sí, sí, claro, le he trasladado la importancia de que los alcázares se tomen medidas. El rey conoce a la perfección nuestro municipio por su experiencia en el Ejército del Aire, en Santiago de la Ribera, en San Javier. En ese sentido, pues le he trasladado esa necesidad, también la necesidad de la recuperación del Mar Menor como motor económico de los municipios del Mar Menor, y por supuesto le he hecho llegar las cartas que me habían trasladado las plataformas afectadas por las inundaciones de Torre Pacheco y de los Alcázares, una petición que me habían realizado y que he podido hacer, porque sin duda su majestad han demostrado una gran cercanía, una sabían a la perfección en qué estado se encontraban nuestros vecinos, y sin duda, como he dicho, lo más destacable es eso, ver a mis vecinos durante una hora con una sonrisa en la cara.
Don Mario, hoy también los reyes, después de haber estado en los Alcázares, han estado en Orihuela. La Orihuela es la Comunidad Valenciana, y en la Comunidad Valenciana el presidente Puig ha tomado una determinación concreta, que es, me parece que han sido 500.000 euros, para que aquellas personas que se hayan quedado sin casa puedan tener un techo donde cobijarse como medida de urgencia. Le pregunto, ¿usted se siente menos protegido por su comunidad autónoma que lo que puedan estar los vecinos de Orihuela en Valencia?
Claro, yo siempre he manifestado que en el periodo de rescate de los vecinos y los periodos de limpieza, el gobierno regional se ha aportado de manera extraordinaria con los alcázares. No tengo nada que reprocharle, igual que tampoco al Estado, pero es cierto que viendo las decisiones que han tomado Navarra, Comunidad Valenciana y Andalucía, de que desde el gobierno regional aportar también su granito de arena en estos momentos con ayudas, ¿no?, que los vecinos necesitan, pues agradece. De hecho, hace ya unas semanas que manifesté la importancia de que en ese sentido, pues bueno, sabemos que el gobierno central, mediante su Real Decreto, ha aportado el 50% de la ayuda a la reconstrucción del municipio, más las que existen para los afectados. Yo esperaba un 25% de la comunidad autónoma y el otro 25% asumirlo desde el ayuntamiento. Yo también considero que tengo que hacer un esfuerzo para ayudar a mis vecinos, y eso es lo que estoy trabajando, ¿no? Es poner algunas medidas que mis vecinos puedan beneficiarse.
¿Y no tenía
yo espero que... Dime.
No, perdón, no quería cortarle, don Mario.
No sé, yo espero que López Mira y el gobierno regional recapaciten y no se queden atrás en ese gran gesto, ¿no?, de ayuda a los afectados de la inundación en una región donde prácticamente casi todos los municipios hemos sido afectados.
Exactamente, eso es lo que le iba a preguntar. Usted no ha tenido la oportunidad de hablar con el señor López Miras y pedirle, por favor, que se lo tome con un poquito más de prisa.
Se lo he pedido, ¿no? Y bueno, algún reproche que otro hemos recibido, aunque después hemos solucionado lo que ha ocurrido, ¿no? En ese sentido también he hablado con consejeros de la comunidad autónoma, como el de Medio Ambiente, que en todo momento se ha mostrado predispuesto a buscar una solución, por ejemplo, en el cobro del agua que mis vecinos han gastado en limpiar sus viviendas, porque creo que ha sido un gasto que ha sido necesario y no caprichoso, y que si, aunque sea poco dinero, no lo tengan que pagar, pues bueno, verán buena voluntad en las ayudas. Yo reitero, espero que el presidente López Mira recapacite, haga un esfuerzo. Yo sé que el estado de la comunidad autónoma de la región de Murcia, en cuanto a las cuentas públicas, no pasa por su mejor momento, pero creo que en este momento estamos hablando de una gran necesidad, no un mal gasto, no es un capricho, es una necesidad de todos los municipios afectados, de todos los murcianos y murcianas afectadas, y espero que haga precisamente eso, ese esfuerzo que todos los municipios esperamos, y especialmente todos los vecinos de la región de Murcia.
Don Mario Ginés Cervera, alcalde de los Alcázares en Murcia, muchísimas gracias y un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Bueno, vamos, amigos, con la crónica de sucesos, que tiene como protagonista José Antonio Delgado, un ingeniero informático de Guecho, en Vizcaya, de 54 años. Su cadáver apareció el pasado domingo en Zaragoza y se había trasladado allí, citado con una mujer a través de una aplicación para encontrar pareja. Pero era una trampa. Nada más llegar, fue atacado y enterrado vivo en un campo cercano. Después, tanto la mujer que había hecho de cebo como el novio de esa mujer vendieron el Mercedes de alta gama en el que había aparecido José Antonio en Zaragoza. Y gracias a ese despiste, gracias a esa venta, la Guardia Civil pudo ir tirando del hilo y llegar a la conclusión de que estas personas habían matado a José Antonio Delgado. De momento, tanto la mujer de origen venezolano como su pareja marroquí van a pasar a disposición judicial. Lorena López Lobo.
Los agentes quieren apurar al máximo su detención para poder apuntalar todos los cabos sueltos de esta historia, ya que los investigadores están convencidos de que José Antonio no fue la única víctima de esta pareja criminal. Creen además que actuaron ayudados por una tercera persona a la que todavía se busca. Ella, quien se hacía llamar Daniela en redes sociales, era el cebo de la banda. A través de aplicaciones de contactos como Badoo, se citaba con hombres como este informático vasco de 54 años, a quien engañó para que fuera a verla a la localidad zaragozana de La Pedrola. Viajó hasta allí el pasado domingo, pero no salió vivo de la casa donde le esperaba al menos otro hombre, quien lo golpeó salvajemente para robarle. La Guardia Civil, que investiga el caso, cree que lo mataron porque se resistió al robo de su coche, un Mercedes rojo valorado en 50.000 euros. Después, sin saber que aún seguía con vida, lo enterraron en un paraje cercano donde el perro de un vecino lo encontró poco después.
Ya un poco tiempo aquí, no sé, 5 o 6 meses, no lo sé, por ahí, no lo sé.
Nada más deshacerse de su víctima, pusieron el vehículo en venta en una plataforma de internet y pronto le salió un comprador a quien también estafaron. Los agentes se dieron cuenta enseguida de que no era un crimen aislado porque el modus operandi coincide con al menos otros 2 asaltos sufridos por hombres en los últimos meses y en esa misma zona, en el entorno de Zaragoza. Creen además que puede haber otras víctimas que quizá no hayan denunciado, bien por vergüenza o porque sean hombres casados. Por eso rastrean las redes de contactos por si localizan a más perjudicados. Tenían vigilados a los 2 sospechosos, pero fue el miércoles cuando procedieron a su detención en una nave de La Pedrola donde se ocultaban. Son una mujer de 34 años y nacionalidad venezolana y su novio, un marroquí de 35, con numerosos antecedentes penales. De hecho, su familia ha renegado de él, tal y como ha contado su madre.
Yo ahora no madre de él, yo fuera de él, fuera de aquí, fuera de familia y no conocen, no queremos nada de él.
En los registros practicados en ese lugar donde se escondían, la Guardia Civil ha encontrado pertenencias personales del fallecido y de otras 2 víctimas. También vehículos, dispositivos electrónicos, documentación y abundantes indicios de su participación en los hechos. La investigación de momento continúa abierta.
Y una noticia más, antes de ir a la tertulia política. Más de 10.000 municipios en 23 provincias de toda España han secundado este mediodía un paro silencioso para protestar contra la despoblación. Es un grito mudo de la España vacía que reivindica la importancia del mundo rural y que pide un pacto de Estado que haga frente a las desigualdades territoriales. Lorena López Lobo.
Bajo el lema Yo paro por mi pueblo, unas 300.000 personas en todo el país han participado hoy en un paro simbólico de apenas 5 minutos para concienciar sobre la importancia de frenar la despoblación. Según el INE, 8 de cada 10 pueblos de 14 provincias están en riesgo de extinción. Un problema que afecta también a Castilla y León y Castilla-La Mancha son algunas de las comunidades más afectadas. Por eso hoy han querido lanzar estos mensajes.
Que hagan más cosas por los pueblos que están vacíos.
Los trenes no tenemos, la accesibilidad.
Y es un desierto ya. Los pueblos dan mucha pena.
Escuchar nuestro silencio. Un silencio portador de un mensaje, cargado a la vez de desazón y de esperanza.
Paramos para no parar. Nos callamos porque vamos a gritar.
Se requieren medidas urgentes, ya que a día de hoy el 53% del territorio nacional tiene menos de 12 habitantes por kilómetro cuadrado. Se hace difícil residir en pequeños municipios cuando salir a la calle un día cualquiera significa no cruzarte con nadie.
Nos estamos quedando sin nadie, hija. Si sales a la calle y estoy sola.
En centenares de estos pequeños pueblos apenas residen una decena de habitantes. Los niños se han convertido en el más preciado tesoro para esos ayuntamientos que luchan a brazo partido para mantener abierta su escuela.
Cada vez hay menos niños. De hecho, tenemos 4 que son de sexto y el año que viene se van al instituto.
No hay tiendas, ni bares, ni bancos, ni siquiera el médico pasa a diario.
El médico sí es verdad que antes venía 3 veces en semana, ahora viene 2.
Y son vecinos en su mayoría muy mayores. Lo mismo pasa con las farmacias. Son un bien escaso en esas zonas despobladas. Por eso los que cuentan con una son unos afortunados.
En este pueblo, dentro de lo que hay en esta comarca, son unos privilegiados. Disponen de un botiquín abierto de lunes a sábado. cosa que en los pueblos de alrededor no lo tienen. Y la gente mayor no tiene vehículos para desplazarse. Depende de los vecinos.
No hay coches para ir al pueblo grande a comprar medicinas y el transporte público escasea. Cientos de localidades viven aisladas, sin ningún tipo de autobús o tren que las conecte con el resto del mundo, y las carreteras secundarias están en muy mal estado.
Podemos repoblar y llenar un pueblo de gente, y esa gente se terminará yendo también si no tenemos estas infraestructuras.
¿Quién va a querer vivir en un lugar donde la cobertura telefónica funciona a ratos y ni siquiera hay wifi para poder montar un negocio?
Por norma el datáfono en invierno casi no se trabaja, se hacen muy poquitas tarjetas.
Nos resta mucho en esta comarca porque es un incentivo para que la gente se quiera sentar y pueda trabajar y vivir.
Desaparece así la posibilidad del teletrabajo, que abriría nuevas alternativas para aquellos que tienen su empleo en la ciudad, pero no desean renunciar a los beneficios del campo, que, como explica esta vecina, son muy valiosos.
Ruido, contaminación, contaminación y contaminación. Y aquí no la hay.
Las plataformas de la España vaciada han puesto precio a todas estas reivindicaciones: 10.000 millones de euros de dinero público para luchar contra la despoblación en múltiples frentes, entre ellos el de los incentivos directos para llevar inversiones productivas a estas áreas rurales y que ese flujo económico se mantenga año tras año, si hace falta décadas, hasta que la situación se revierta. Teruel es, junto con Soria, una de las provincias más despobladas, donde hay zonas como la Sierra de Albarracín con menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Es allí donde la plataforma ciudadana Teruel Existe ha decidido, después de 20 años de existencia, dar el salto a la política. Quieren pasar a la acción y concurrir a las próximas elecciones generales como una agrupación de electores, un movimiento transversal sin jerarquía ni ideologías concretas, solo con un objetivo: llegar al Congreso y el Senado para que se atiendan sus demandas.
Bueno, pues uno de los portavoces de Teruel Existe es Manuel Jimeno. Don Manuel, bienvenido, buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
¿Qué expectativa tienen? ¿Creen que esta iniciativa electoral va a tener éxito o no?
Vamos a ver, si esperáramos que no lo tuviera, pues evidentemente no habríamos tomado esta nueva acción dentro de 20 años que llevamos en la coordinadora de Teruel Existe. En principio, la decisión ha sido tomada en base a que durante estos 20 años de trayectoria que llevamos, pues realmente los resultados han sido muy escasos para la gran cantidad de trabajo, sobre todo, digamos, que se han hecho con amplias documentaciones. Hemos estado hablando con tres presidentes, hemos estado con ministros en presidencia de gobierno, hemos estado en Europa. Y al final, después de todo esto, pues queda la sensación que presentas dos series, trabajos, te dicen pues qué fenomenal, qué simpático es el movimiento, pero al final pues analizamos y decimos demasiado trabajo, mucho esfuerzo para conseguir muy poquitas cosas. Entonces, el ánimo también de los propios turolenses, que son los que nos han animado a dar el paso.
Bueno, le iba a decir que no solo les han animado por vía dialéctica, sino que además han sido capaces también de firmar el número de avales necesario que ustedes tenían que presentar ante la Junta Electoral para que esa concurrencia electoral pudiera ser un hecho.
Sí, bueno, eso está pendiente de confirmación. Hemos enviado más firmas de las que se exigen y esperamos la conformidad. El lunes nos llegará, esperemos que sí, esos 1.070 avales que necesitamos para, en ese momento, pues poder presentar ya la candidatura como agrupación de electores.
¿Y cómo se lo han tomado los partidos, digamos, convencionales? Porque claro, todo lo que sea robar, y además ustedes, que no se sabe muy bien si le hacen más daño a un partido de izquierdas o a un partido de derechas, es decir, que son una amenaza también transversal. ¿Han sido recibidos de uñas por PP, por PSOE, por Ciudadanos o no?
No, en principio no, porque nosotros, vamos a ver, no es que cojamos votos de otros sitios. Es una nueva formación que, de alguna manera, esta agrupación de electores, como no es un partido político, es entrar ahí, y de alguna manera los turolenses son los que toman decisiones. O sea que si al final la agrupación de electores digamos consigue digamos pues unos votos, es por decisión de los propios turolenses, que han decidido pues que puede la coordinadora pues aportar aspectos que no han aportado los partidos, pero para nada entramos con ellos en ningún tipo de conflicto, no los consideramos unos adversarios para nada,
¿eh? No, ustedes a ellos no, pero ellos a ustedes sí, porque naturalmente como no se puede votar a dos partidos, pues quien les vote a ustedes va a dejar de votar a alguno de los tres.
Ya, pero eso habría que preguntarles a ellos en principio, a ver qué es lo que opinan.
Y desde ese punto de vista le pregunto a usted, don Manuel, ¿ninguno se ha puesto en contacto con ustedes para tratar de decir, bueno, yo os voy a representar, yo voy a hacer vuestras reivindicaciones, yo voy a ser vuestra voz en el Congreso y a cambio me apoyáis a mí políticamente y así no dividimos el voto?
No, para nada, para nada.
¿Y no sería una buena idea?
Pues no lo sé, nosotros no, vamos a ver, es que nosotros salimos sin ningún tipo de vocación política, es decir, al final el objetivo nuestro es decir, la voz que ponemos en la calle y que se nos hace poco caso y que tenemos que llamar a las puertas para a veces que se nos escuche, lo que queremos es que se nos escuche justo en el lugar donde se pueden tomar decisiones para resolver los problemas. Nosotros básicamente lo que vamos a reivindicar es una hoja de ruta de 20 años de reivindicación. La mayor parte son infraestructuras muy importantes que se han prometido, incluso se han publicado en el BOE y que no se han realizado. Entonces son cosas muy concretas, no entramos en temas ideológicos, no entramos en otro tipo de problemática.
Las infraestructuras que exigen con más, digamos, prisa, con más perentoriedad, ¿cuáles son?
Pues tenemos una que es el Corredor Cantábrico-Mediterráneo, que en principio se programó para el año 2004, se publicó en el BOE en el año 2009 y en estos momentos, por dar una idea, el Ministerio de Fomento tiene previsto 12.000 millones de euros entre Zaragoza y el Cantábrico y entre Zaragoza, Teruel y Sagunto tiene comprometidos 0 euros. Hay dos estudios informativos, uno que está caducado y otro que está desaparecido. Esa es la diferencia. El corredor es el mismo, con la misma distancia. Uno, 12.000 millones comprometidos por Fomento, el otro, 0 euros.
Don Manuel, y si ustedes tuvieran la oportunidad de atender esas reivindicaciones y hubiera, digamos, una cierta comodidad, si se puede hablar en esos términos, para poder mantener en esos asentamientos rurales, ¿usted cree que la gente joven seguiría, optaría por quedarse en vez de por ir a las grandes urbes, a las ciudades?
Vamos a ver, el problema aquí es que las infraestructuras son necesarias, aunque puede un territorio tener infraestructuras y al final el desarrollo no llega. No solo las infraestructuras son necesarias, pero lo que sí está claro es que sin infraestructuras no hay desarrollo. O sea, aquí además de las infraestructuras tiene que haber otro tipo de actividades como es la conectividad, como es la salud, como es la sanidad, como es la vivienda, como es la banda ancha. Es decir, son un sumatorio y el empoderamiento. O sea, que al final consideremos que vivir en un medio rural, en un pueblo, pues es algo positivo, es algo saludable. Y al final, pues tenemos que, yo querría saber también cuando se dice que la salud, mantener en un pueblo, la sanidad es más cara que en la ciudad. Pues yo eso lo dudo, ¿eh? Porque en la ciudad tenemos mucha patología que se genera, que cuántas bajas hay por ansiedad, por estrés, por depresión, por contaminación, por neumoconiosis, insuficiencias respiratorias, etcétera, que no hay en el medio rural, y eso tiene un coste importantísimo para la sanidad. Entonces al final hay que hacer un estudio muy serio de valoración incluso a nivel económico de lo que significa tratar ciertos tipos de problemas en el medio rural y en la gran ciudad.
¿Usted considera que la gente joven, si tuviera la posibilidad de tener una buena asistencia sanitaria, si tuviera una buena conectividad, si estuviera bien conectado con las ciudades, optaría por quedarse en los pueblos?
Hay gente joven que lo está haciendo sin tener nada de eso.
¿Mucha?
Mucha no, pero hay gente que lo está haciendo convencida.
¿Y usted cree que ese sería, digamos, una alternativa, por ejemplo, si hablábamos antes de la conectividad, si se pudiera trabajar con teletrabajo, a distancia, a través de Internet, ¿usted cree que esa sería una opción muy elegida?
Pues es una opción posible, muy elegida, no lo sé, pero yo le puedo decir que en Villarroya de los Pinares, un pueblo de la provincia de Teruel, una familia de Castellón en estos momentos va a ir a vivir a este pueblo porque él trabaja precisamente en un tema de Internet y se lo permite la empresa y va a venir encantado. Esto de hace una semana la noticia.
O sea que efectivamente esto marca una idea, una iniciativa que podrías cundir en el ejemplo, quiero decir.
Efectivamente, porque es que a veces cuando hablas con la gente de las grandes ciudades de Madrid, de Barcelona, y entras en profundidad a valorar su calidad de vida, si es feliz, qué tipo de calidad de vida tiene, pues resulta que a lo mejor no es tan feliz ni tiene tanta calidad de vida como puede parecer.
Don Manuel, pues mucha suerte en esa iniciativa. Ya tendremos la oportunidad de ir midiendo, digamos, la eficacia y sobre todo la respuesta que en Teruel existe, reciben ustedes por parte del electorado. Un saludo muy cordial.
Gracias, un abrazo.